si te habían sorprendido los casos de hepatitis que aparecieron no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? En casi en 20 países.
Sí, ahí me escuchan bien, yo los escucho perfecto.
Sí, te escuchamos perfecto.
Bien, lo que decía hoy, que la alerta la emitió la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en base a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la aparición de estos casos de hepatitis en niños que va desde un mes de vida hasta los 16 años, y que es hasta hoy de origen desconocido. Vamos a decirle a la audiencia qué significa hepatitis. Hepatitis es inflamación del hígado, y que conocemos que hay varias causas. Insisto, hepatitis es inflamación, y que hay infecciones que pueden producir una hepatitis, hay causas metabólicas, medicamentos y algunos producidos por tóxicos ambientales. Y vamos a dar algunos ejemplos. Medicamentos, la audiencia, todo o la gran mayoría de los que nos escuchan toman diclofenac, y es uno de los medicamentos que puede dar alteración del hígado. No una insuficiencia hepática, pero lo puede producir. Por eso siempre decimos cuidado con los analgésicos, siempre la consulta con el médico. Otro, los cuadros de tóxicos ambientales, por ejemplo, el muérdago, que es una planta que yo tengo en mi patio, la ingesta de esto puede producir, o los tecitos mágicos, eso puede producir afectación de nuestro hígado. Los hongos, aquí en Neuquén, a la Barda van a cosechar hongos debajo de los pinos, y hay muchos de estos que son tóxicos. Y después están las causas infecciosas, queda claro como introducción.
Sí.
Y las hepatitis se denominan como el abecedario, A, B, C, D, E. Estas, recordar a la audiencia que tenemos vacunas para la hepatitis A, para la hepatitis B, todos nuestros niños están vacunados porque están dentro del calendario nacional. Y los adultos estamos en campaña desde hace más o menos 5 a 6 años contra la hepatitis B. Entonces, muchas personas vienen a la consulta y me dicen, recién me acaba de mandar un mensaje de un paciente, me dice, me fui a vacunar contra el COVID y la gripe, y también me pusieron la de la hepatitis, me pusieron la antitetánica. Es decir, estamos tratando de recuperar desde los médicos, del sistema de salud, estamos tratando de recuperar oportunidades perdidas. ¿Qué significa esto? Que no se vacunaron con segundas y terceras dosis. Aprovecho de pasar el aviso a la audiencia, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que estar con las vacunas al día, para eso la consulta con su médico general, con el pediatra, etcétera, etcétera. Vamos, que también hay otros virus, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus de la gripe, el HIV, y el que se sospecha en este caso que podría ser, que es el adenovirus, ¿sí? Entonces, que también podrían producir hepatitis. Lo que tenemos que tener claro es que estos cuadros son importantes, y qué es lo que tiene que llevarlo a la consulta a cualquiera de las madres o de los padres que están escuchando en este momento. Es que su hijo se ponga amarillito, que su hijo empiece a cambiar el color del pis, o que su hijo tenga molestias gastrointestinales, diarrea, vómitos, etcétera, etcétera. Pero también recordarle a la audiencia que todo esto lo puede provocar una descompostura, o mezclé chocolate con el chorizo, con esto, con la cena, comimos de todo, bueno, pero eso están los médicos, y que hoy por hoy se define como caso probable a una persona que, una vez internada, y eso tiene que quedar claro a la audiencia, que no a todo paciente se le va a pedir todas las hepatitis. Es decir, si yo estoy descompuesto o con acidez o con gastritis o me siento mal, no quiere decir que tenga esta hepatitis, ¿sí? Tengo que ir al médico, me tienen que revisar, y una vez que se descartan estas hepatitis que dijimos antes, la A, la B, la C, la D, la E, y que tiene alteración del hígado, de la función hepática, es ahí cuando se dice caso probable y se debe empezar a descartar todas las causas. ¿Queda claro eso?
Sí, sí. ¿Por qué esta hepatitis aguda, Jorge, ataca tan fuerte a los niños?
Porque digamos que serían, si fuera el culpable que se está buscando ahora, que sería el adenovirus, es porque no tienen defensas contra este adenovirus. La gran mayoría de los adultos hemos chocado con la familia de los adenovirus, porque es recordarle a la audiencia que es un virus de transmisión por vía aérea, y es muy parecido a lo que es el COVID, es muy parecido a lo que es influenza en cuanto a la transmisión. ¿Qué quiero decir? Yo estoy hablando ahora y al hablar emito microgotas salivales, y esas pueden llevar si yo estoy infectado. Entonces, es fundamental la consulta. Segundo, se debe notificar, es decir, todas estas recomendaciones para los médicos, eso es lo que tiene que quedarle claro a la audiencia. Entonces, los médicos están incorporando dentro de la del armamento de cuando uno revisa una criatura de entre un mes y 16 años, la posibilidad de que sea este tipo de hepatitis.
Bien, Jorge, entonces, a no alarmarse, pero bueno, llama la atención también que no encuentran no hay nexo epidemiológico y de dónde, por qué se dio esto, ¿no?
Exacto, pero tengamos en cuenta esto, que fundamentalmente son personas que no han chocado con muchos gérmenes, punto uno. Punto dos, bueno, que se han denunciado a nivel mundial 228 casos. Es decir, ahora pueden haber aumentado a 250 casos, y que 17 requirieron internación, trasplante, y uno de ellos falleció. Insisto con lo que decíamos en la introducción, que quizás no quedó bien porque teníamos problemas con la conexión, pero la medicalización de la sociedad, es decir, hoy cualquiera prende la computadora, prende el teléfono y tiene acceso a la información de primera. Ejemplos, hoy un señor vino con una angina y que me dice, no, pero tengo ganglios y yo estuve leyendo porque si esto no puede ser un cáncer. Sin lugar a dudas yo le he explicado lo que significa un ganglio, pero que uno como médico empieza el despistaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo descompostura, que si yo tengo una diarrea, tengo vómitos, hay que pensar, ¿hay alguien más en la casa? ¿Qué comiste? Y no, comió algo que yo sospecho, dice la mamá, la abuela, que estaba en mal estado, listo. Esa es una causa y no vamos a ponerlo en caso de hepatitis grave. Y sí, si voy a pedirle laboratorio, tengo que incluir la función hepática y empezar a descartar. Pero lo número uno, primero, que tenemos vacunas para las hepatitis conocidas, que no tenemos el esquema completo en muchos de nuestros pacientes y en mucho de nuestra población. Entonces, pasar el aviso de eso. Existen, primero, prevención para las vacunas comunes, para las hepatitis comunes, existe la vacuna. Segundo, tenemos que ir a la consulta al médico y de acuerdo al cuadro clínico, este pedirá la evaluación de nuestro hígado o no.
Claro. Bueno, Jorge, por último, y vino muy bien nos dieras estos datos. Bueno, después también, por supuesto, el tema de lavarse las manos para taparse con el codo y demás, el tema cuando uno estornuda, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para esto también, ¿no?
Por supuesto. Hay una norma de la Sociedad Europea de Infectología que dice que los médicos deberíamos seguir utilizando barbijo por los siglos de los siglos en nuestra consulta. ¿Por qué? Porque estamos a menos de 2 metros y porque no queremos enfermarnos, y lo que es más importante, enfermar, porque existe la posibilidad de que yo me quede con alguno de los gérmenes y sea vector, transmisor, que yo pueda transmitir algunos de los gérmenes que tenemos que me colonicen, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, pasar el mensaje del COVID, uno tiene que evitar, por ejemplo, estar a menos de 2 metros de alguien. Si vamos a estar en una fiesta, en una reunión, tratar de que haya ventanas abiertas, tratar de estar al aire libre. Es fácil decirlo, pero en nuestra Patagonia y ustedes ya hemos tenido nevada suficiente, y cuando uno dice al aire libre suena ridículo, pero uno tiene que seguir diciéndolo, las ventanas abiertas, ventilar los ambientes. Yo entre el paciente y paciente en mi consultorio abro, entra una señora y se queja, está fresquito acá, doctor, y sí, porque tenemos que estar ventilando nuestros consultorios y tenemos que usar eso que es el barbijo. ¿Cuándo? Claro. No para estar al aire libre, pero sí cuando yo me acerco a alguien o estoy en un lugar, vieron que en este los inviernos se cierra todo, tenemos que mantener la temperatura de casa, de los ambientes, y eso facilita la posibilidad de contagio de las virosis respiratorias.
Claro. Bueno, Jorge, rápidamente y por último, ¿Cómo ves el panorama del tema del COVID-19? Porque se conoció que en algunas provincias habían crecido los casos. ¿Es algo normal que se preveía o tiene que ver con el tema de la flexibilización? Pero bueno, lo importante es que hay muchísima gente vacunada, ¿no?
Bien, vos dijiste eso, que creo que tenemos defensas ahora. ¿Qué quiero decir? Esto no es el 2020, que no teníamos nada, solamente la radio, la televisión, y no teníamos nada con qué defendernos del virus. Hoy tenemos vacunas. Entonces, insistir que debemos tener el esquema completo, que son dos dosis, y los refuerzos. Eso es una parte positiva. Lo negativo es nuestro rival, el COVID, el SARS-CoV-2, el virus. Se creen los epidemiólogos, de que yo vengo ahora del Congreso, y están diciendo los epidemiólogos que cada 12 días más o menos aparece una nueva variante. Recuerden que estas variantes son mutaciones del virus. Traduzco para la audiencia: una mutación en un virus es un error de ortografía. Explico. Un virus se mete en mi consultorio, para que lo vean así, es como si entra un paciente a mi consultorio, se apodera de la computadora, de la camilla, del vaso de agua que tengo, de la temperatura que tengo acá, lo rompe, y en X cantidad de tiempo, porque pueden ser 20 horas, 18, 15 horas, de acuerdo a los virus, por ejemplo el VIH tarda 22 horas, pero son parásitos intracelulares obligados, se apoderan de mi consultorio, rompen todo el consultorio y salen 1.000 o 10.000 en 20 horos, y se apoderan de otros 1.000 consultorios, y van destruyendo, y queda el hospital, el sanatorio, lo que ustedes quieran, destruido por ellos.
Claro.
Eso es lo que hace cualquier virus. Cuando uno habla de mutaciones, para traducirle y que le quede claro a la audiencia, es un error. En ese afán de replicarse el virus, comete errores. Esto es cuando yo quiero hablar por la radio, atender un paciente, completar la computadora, escuchar la radio, es decir, si quiero hacer cuatro cosas, algo me va a salir mal. El virus, en ese afán de multiplicarse, comete errores de ortografía, que sencillamente es como escribir vaca mal, con P larga, como escribir Jorge con G en lugar de con J, ¿me entiende? O con K, escribo Corque, ¿entienden? Eso es un error de ortografía. Y al yo cometer un error de ortografía, las palabras cambian de sentido. Los virus pueden transformarse en un virus relativamente buenito. Analicemos la variante que está ahora, la Omicron BA2. Esta Omicron BA2 comete el error, o tiene la maldad, es multiplicarse muchísimo y ser muy contagioso, pero es solamente en la nariz y en la vía aérea alta, en la boca y en la nariz. Cuando uno lo busca en el pulmón, la posibilidad de enfermar gravemente al enfermo es bajísima. Entonces, este es un ejemplo de que el virus cambia para mal porque se multiplica y contagia mucho, pero cambia para bien porque no afecta al pulmón ni hay cuadros graves. Pero también tenemos lo que vos decís, vacuna, y tenemos la educación, tenemos el uso de barbijo. Yo, por ejemplo, entro a muchos lugares, pongo el barbijo, doctor, ¿por qué se pone el barbijo? ¿Qué piensa, que tengo algo? No pienso nada. Lo que yo pienso es que no me quiero enfermar. Claro. Ese es el resumen.
Exactamente. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto. Como siempre, muy didáctico, para entender bien qué pasa con esto de la hepatitis aguda y, por supuesto, el panorama del COVID. Te enviamos un fuerte abrazo, que estés bien.
Otro saludo a la audiencia, y bueno, y estamos en contacto. Cuando necesiten, no hay ningún inconveniente.
Dale, muy amable, Jorge. Un abrazo, que andes bien. Jorge Calderón.